El programa que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología está dedicado hoy a la asignatura Investigación de Mercados y Sociología del Consumo, cuyo responsable es el profesor José María Arribas Macho. Tal como anunciábamos la pasada semana, hoy contamos con este docente y un experto que él nos presenta para charlar sobre la globalización y el consumo en la sociedad actual. Después de esta interesante mesa redonda, no se vayan porque les ofreceremos dos informaciones que pueden interesar tanto a politólogos como a sociólogos.
Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros de invitado en el Foro Político y Sociológico a Luis Enrique Alonso, que es recientemente catedrático de Sociología del Consumo de la Universidad Autónoma. Yo creo que es el primer catedrático de Sociología del Consumo que hay en el gremio. Y lo tenemos para hablar sobre globalización y consumo en la sociedad actual. Yo quería, para empezar, preguntarte que definieras o que nos dieses tu idea de lo que se entiende en la actualidad por globalización. Porque, claro, este es un fenómeno que depende desde el punto de vista donde se mide, no tenía por qué ser considerado como algo moderno. De hecho, la economía se empieza a mundializar en el siglo XIX. El imperialismo, de hecho, era eso. En los años 20, las primeras empresas norteamericanas que empiezan a hacer publicidad más allá de sus fronteras, como Coca-Cola o Ford, en cierta medida también es un proceso de mundialización de la economía. Sin embargo, hoy está de actualidad, hoy está de moda, todos los debates sociales y políticos giran en torno al tema de la globalización. Entonces me gustaría que empezásemos dándonos tu opinión de qué es lo que se entiende en la actualidad por este fenómeno.
Bien, pues buenas tardes. En principio, ¿qué tiene de nuevo la globalización? Es la gran pregunta en las ciencias sociales actuales. Seguramente lo que tiene de nuevo es la potencia de su discurso. Generalmente es, como tú muy bien decías, un sinónimo de mundialización, y la mundialización es prácticamente coetánea con el capitalismo. Hay muchas teorías que suelen argumentar que la transición del feudalismo al capitalismo ya es una transición global, es una transición que se hace de manera mundial. Evidentemente, y como tú muy bien decías, casi todos los jalones históricos del capitalismo han estado pasados por movimientos de mundialización más o menos expansivos. Pero yo creo que en la actualidad la mundialización es un discurso fundamentalmente agresivo, que además tiene unas condiciones de globalización en lo que son incluso los estilos de vida, globalización de nuestra vida cotidiana y sobre todo relaciones con mercados financieros internacionales que funcionan en tiempo real, una mayor presencia de la innovación que se produce en muy escasas parcelas del mundo, pero que se difunde de manera muy rápida por todo el planeta. Y, como ya decía, la novedad fundamental quizás es esa idea de que las soberanías nacionales, nuestra propia vida cotidiana, tiene que estar al albur de los designios de una globalización que en buena medida parece que desaparecen los sujetos sociales.
De alguna manera también está relacionado el fenómeno con la irrupción en estos años anteriores de las políticas neoliberales.
Sí, sí.
La caída del keynesianismo y la aparición de estas nuevas políticas, la liberalización de las grandes empresas públicas.
Efectivamente, la globalización es fundamentalmente un hecho que tiene que entenderse como un cambio de modelo de política económica y un cambio de modelo también de construcción y de constitución de la propia ciudadanía. La ciudadanía keynesiana se construía a nivel fundamentalmente nacional, y en estos momentos, precisamente al perder esa referencia nacional, la globalización establece un discurso económico muy poderoso, un discurso incluso también cultural y en los elementos de consumo muy poderoso, pero quizás lo que tenemos precisamente en estos momentos es el hueco de esa ciudadanía global, y por lo tanto esa ciudadanía ha sido sustituida casi siempre por un discurso muy económico y que tiende el nombre o tiene el nombre vulgar de neoliberalismo, aunque seguramente habría que matizar mucho más, porque no es que dejen de intervenir los estados, sino que los estados intervienen de otra manera.
O sea, ¿el nuevo ciudadano es el consumidor?
Seguramente sí. Un poco, si nosotros convertimos la sociedad en mercado, el ciudadano aparece como consumidor, eso es evidente.
Sí. Yo siempre he considerado una paradoja, pero yo creo que muy ilustrativa, que la principal revista de defensa de los derechos del consumidor en este país se llame precisamente Ciudadano, ¿no? Esa transposición entre lo que es el consumidor en realidad no es más que rebajar el viejo concepto de ciudadano entendido por la Revolución Liberal en definitiva, yo creo que se ha degradado notablemente.
Sí,
en
de
la
hecho
sociedad
hay
del consumo.
Autores, hay un autor de origen argentino, Néstor García Canclini, que trabaja fundamentalmente en México, que hace estudios culturales, que tiene una bonita frase, y es que circulamos hacia un consumidor del siglo XXI, pero quizás con un parámetro de ciudadanía todavía del siglo XIX, porque la ciudadanía del siglo XX, que se había articulado en torno a los estados nacionales, precisamente es lo que está en crisis, y lo que hemos echado un poco a mano de nuevo es una teoría del consumidor casi homo economicus y soberano, que es fundamentalmente de finales del siglo XIX.
Bueno, ya que has tocado el tema de la ciudadanía, que yo creo que es un tema central y su relación con el consumo, me gustaría que pasásemos a hablar del multiculturalismo, otro de los temas que está recientemente de actualidad y que, visto desde la perspectiva del consumo, no deja de ser curioso, porque claro, las empresas multinacionales, las grandes marcas multinacionales, lo que han hecho en los últimos años ante la necesidad de colocar sus productos en todo el mundo, en cierto modo ha sido apropiarse de esa idea políticamente correcta que era el multiculturalismo, ¿no? Hay muchas marcas, Benetton, Coca-Cola, que aparece lo mismo un chino que un africano, que un europeo, que un rubio, que un moreno, que un árabe. Es decir, bueno, todas las razas, todas las culturas valen, y algunas de las grandes marcas se han apropiado de esa idea políticamente correcta. Pero, ¿qué es lo que hay detrás, en tu opinión, de estas políticas de marketing globalizado?
Yo creo que recoge un fenómeno que algunos teóricos han llamado glocalización, que es un neologismo sobre un neologismo. Este feo vocablo lo que quiere decir es que cada vez el mercado funciona de una manera más global y seguramente también los parámetros culturales, pero se necesita, por otra parte, adaptaciones más locales a cada uno de los fenómenos del consumo y de los propios fenómenos de reconocimiento de la identidad. En ese sentido, la tendencia al localismo también ha sido muy fuerte y, por ejemplo, una política de nacionalismos o de nuevos nacionalismos, de nuevos discursos de las ciudades compitiendo entre sí, han aparecido. Por lo tanto, el multiculturalismo es un discurso que es la otra cara de la globalización. Recoge, por una parte, la presencia de flujos migratorios muy poderosos por un modelo que se ha flexibilizado laboralmente y que ha producido muchos efectos de movilización internacional de mano de obra. Y por otra parte recoge la necesidad de adaptación a diferentes segmentos de mercados y colectivos étnicos diferentes de también productos que son productos universales. Y estamos en esa paradoja. El discurso de la globalización ha engendrado su prácticamente reverso simétrico, que es el del multiculturalismo. Un multiculturalismo que es difícil de adaptar a los parámetros de la globalización, que siempre es paradójico, pero que en estos momentos está dando muchos resultados en lo que podríamos decir una nueva segmentación de mercados y una articulación del mercado como una serie, más que un mercado global, general, de clases medias, como un mercado fundamentalmente segmentado, fragmentado y ligado a maneras de identidad que muchas veces conviven, pero no quieren decir que están integradas.
Bueno, yo quería pasarte ahora a otro tema y recordar una anécdota curiosa ocurrida exactamente el 2 de abril de 1993. Las acciones de Marlboro caen estrepitosamente en la bolsa de Wall Street. Uh-huh. Ello es así porque una serie de marcas importantes, de empresas importantes que comercializan marcas globalizadas, marcas mundiales, se dan cuenta, empiezan a perder ventas y se dan cuenta que el mercado en ese momento se está inclinando hacia productos sin marca, más baratos evidentemente, o marcas con escaso pedigrí, por así decirlo, en el mercado, y entonces en concreto Marlboro lo que hizo fue bajar el precio de la cajetilla. Claro, esto fue una especie de escándalo en el mundo de los creativos publicitarios. Si las grandes marcas que crean esas imágenes a través de las grandes campañas publicitarias no eran capaces de vender, algo estaba pasando en el mercado. ¿Cómo ves tú ese fenómeno que se produce en esos años de...
Bien, es un fenómeno
cambio de tercio
muy estudiado este que tú me comentas y que además ha dado lugar incluso a teorías sociológicas del consumo. A finales de los años 80 y principios de los años 90, el modelo, digamos, de máxima mercantilización parece que encuentra simbólicamente su techo y empieza a hablarse ya en toda Europa y en parte también de los Estados Unidos, y por ahí circulan libros con nombres curiosos como el famoso Bobos en el Paraíso, Bohemios y Burgueses, o los trabajos de Jean Rochefort, un marketinólogo francés que trabaja con la idea del nuevo consumidor. El nuevo consumidor está saturado de marcas, ya no tiene esa capacidad, digamos, de más o menos lo que podríamos llamar una racionalización absoluta de sus compras, o por otra parte tampoco tiene esa fascinación por lo caro y por la marca absoluta, sino que es un nuevo consumidor mucho más racional, muchísimo más modesto en sus pretensiones, que se vuelve hacia el producto y que sobre todo tiene esa idea de que puede comprar cosas que están más de acuerdo con su modo de vida que la que le impone un mercado voraz, o si queréis también una especie de sadismo del yuppie de los 80, ¿no? Esas teorías yo creo que han tenido también su repercusión con todo el tema de la sociedad del riesgo, de la idea de un consumo más moderado, de un consumo más racionalizado, que no digo más racional en el sentido liberal del término, sino más racionalizado en el sentido más consumerista, más de prácticas y de hábitos de consumo. Pero de todas maneras, ese movimiento, además de que yo creo que es demasiado idealista y que se limitaba casi siempre a recoger unas prácticas de clases medias altas y de también muy coyunturales, creo que de nuevo con todo el tema del negocio, del e-business y de las nuevas empresas en red y del todo el fenómeno internet, yo creo que ha vuelto a ser limitado por un discurso fuertemente simbolizado de nuevo en la publicidad de finales de los 90, y que, bueno, el fenómeno del nuevo consumidor, aunque está presente y es un fenómeno real, es un fenómeno limitado y que hay que saber también estudiar de una manera concreta.
Sí, desde luego las aguas volvieron a su cauce dos o tres años más tarde prácticamente. Las grandes agencias y las grandes empresas volvieron a aumentar de forma considerable sus inversiones en publicidad directa. Frente a lo que había crecido en los años anteriores, que era la inversión en promociones o en marketing directo. Quizá la siguiente revolución desde el punto de vista de la publicidad y del consumo, la más reciente, ha sido la de los modernos medios de comunicación y en concreto las empresas de Internet, el fenómeno de Internet. ¿Cómo ves tú la situación actual? Porque estamos otra vez en una cierta crisis.
Sí, como todos los modelos, digamos, de lanzamiento y de innovación, tiene ciclos de expansión y contracción, y este hemos pasado por un ciclo de fuerte expansión y ahora tenemos una cierta contracción. De todas maneras, son modelos siempre limitados, parciales, que aunque la tendencia siempre es a establecer discursos generales, tienen su índice de penetración y su índice de entrada en los diferentes colectivos sociales siempre muy relativo y con respecto a grupos. De todas maneras, en este fenómeno de un consumo más persona a persona, de una situación de promoción directa, one to one, face to face, etcétera, interface, todo este tipo de situaciones de una cierta personalización, individualización del consumo, creo que luego también habría que ver que medios de carácter, vamos a llamar fordista, tradicional, globales, de masa, han tendido a degradar sus propios contenidos de consumo y su propia calidad de consumo. Me explico, por ejemplo, al aparecer nuevas líneas mucho más personalizadas de consumo, por ejemplo, de medios de comunicación, los medios de comunicación generalista tienden a degradarse y tienden a sobrepublicitarse, a perder calidad para la famosa guerra de audiencias, etcétera, etcétera. Es decir, a una personalización por parte del mercado, consumos de élite, consumos más o menos de clases medias altas promocionales, aparece una fuerte degradación en las clases medias bajas y en las clases que podríamos llamar que no acceden a las líneas más personalizadas y más privadas de las nuevas formas de consumo. Por eso creo que frente a esta tendencia que tenemos casi todos de pensar que los fenómenos sociales son fenómenos globales, son fenómenos siempre con grados de incidencia muy determinados según la estructura social y según la estructura de clases de nuestra sociedad, ¿no?
Me comentabas antes que habías escrito recientemente un artículo hablando sobre las nuevas pautas de consumo y lo ponías en relación con precisamente con Operación Triunfo, con este fenómeno de masa sociológico, como dicen, en la actualidad. ¿En qué sentido en ese artículo anticipabais estos nuevos consumos
sí,
en la época actual?
Es un artículo de una revista de tipo profesional o de tipo académico que en el que escribíamos un compañero, Fernando Conde, y yo mismo, la idea de unos bienes que técnicamente llamamos bienes fáticos o bienes de relación, es decir, el propio modelo de los años 80 al que tú también te has referido antes, pues había desarticulado las tendencias que podríamos llamar colectivas y grupales y comunitarias de la gente, las tendencias naturales, y sin embargo, justamente los grandes triunfos de los últimos años en medios de comunicación ha sido vivir y mostrar cómo vive la gente comunitariamente, y es una situación muy curiosa porque hay toda una serie de bienes que llamamos fáticos o relacionales, el teléfono móvil, la propia situación de charlas por la red, etcétera, etcétera, lo que reproducen son comunidades virtuales, frías, muy distantes en lo que podríamos llamar físicamente y el contacto físico, pero que sin embargo reproducen un imaginario de contacto directo con la gente. El programa muy muy desastroso a nivel formal, el Gran Hermano, ha sido sustituido en su versión positiva, pero prácticamente con las mismas características y además cargándole de valores positivos en Operación Triunfo, pero es el mismo esquema, es ver cómo vive una gente en comunidad y en unos prácticamente degradándose y en otros esforzándose para triunfar, ¿no?
Es decir, podríamos decir que las nuevas tecnologías, el fenómeno de la globalización, el que todo está al alcance de todo el mundo o de casi todo el mundo en la actualidad, haría más difícil la imposición de un modelo cultural como ocurrió en los años 20, 30, que es el modelo cultural norteamericano el que realmente se impone a la sociedad de consumo. O sea, la sociedad de consumo en sus orígenes lleva el sello de lo americano. Pero en la época actual, ¿eso va a seguir siendo así? ¿O frente a ese modelo de vida, ese modelo de sociedad tan criticable en muchos aspectos, ¿se podría construir otro tipo de modelo distinto? Llamemos, por simplificar, por ejemplo, europeo, ¿no? Que es más comunitario, más donde se socializa más la convivencia, o por lo menos más en el sur del Mediterráneo, quizá que en el norte.
A mi modo de ver, un poco la teoría de una sobreglobalización y una pérdida de total identidad es una teoría demasiado catastrofista y demasiado apocalíptica. A mí me da la impresión de que toda comunidad acaba integrando incluso las pautas más impositoras y más duras de la sociedad de consumo. Las acaba adaptando a sus propios hechos tradicionales y a sus propias relaciones. Evidentemente, la matriz cultural norteamericana es algo que nace y está presente en la sociedad de consumo y en estos momentos con gran potencia. Pero eso no quiere decir que haya una, digamos, una especie de borrar todas las identidades sociales en el fenómeno del consumo, porque hay fenómenos de asimilación y que en gran medida Europa ha impuesto también unos valores de estado del bienestar, de ciudadanía, de derechos cívicos, de derechos culturales, que han estado presentes en la sociedad de consumo europea con características muy diferentes a la norteamericana y otros fenómenos.
Es decir, estamos condenados en unos años a ser una sociedad como la norteamericana, es decir, grandes áreas comerciales donde la gente va a comprar, grandes centros de trabajo donde va a trabajar y grandes zonas residenciales donde la gente lo único que hace es estar en su casa. O por el contrario, este modelo más de vivir en la calle, del pequeño comercio, de vida social y vida convivencial, no solamente en el espacio, en los espacios abiertos, que de alguna manera distingue no solamente Europa, sino yo diría que también algunas sociedades del sur del Mediterráneo. ¿Eso va a desaparecer por las necesidades del nuevo modelo económico?
Yo creo que
el
impacto del mall, del gran centro comercial, el impacto un poco de las áreas de trabajo, etcétera, está presente, pero yo confío y estoy seguro que la propia capacidad de movilización social de nuestras sociedades europeas va a crear y va a ejercer formas comerciales muchísimo más diversas, muchísimo también más cercanas al público, y que hay fenómenos de enriquecimiento cultural curioso. Por ejemplo, algún autor francés ha estudiado que gran parte del pequeño comercio de la ciudad de París en estos momentos está llevado por árabes, pero son los que se encargan de hacer el constante trabajo de suministrar productos fuera de horas, pero también en el barrio. Y ahora tenemos también famosos temas como la vuelta hacia el barrio de los fenómenos de compra una vez saturado el centro comercial. Es decir, hay tendencias del autobloqueo del gran centro comercial, de lejanía de públicos que se encuentran demasiado distantes a él, y por lo tanto yo creo que una cierta tendencia al pluralismo comercial también en las culturas europeas está presente. Y hay muchas cosas, muchas tradiciones, muchísima cultura comercial como para que se pierda y quede barrida por una especie de triunfo norteamericano total. Entre otras cosas porque ese triunfo norteamericano también se adapta a una estructura ciudadana y una estructura incluso urbana, física de la ciudad norteamericana, que es muy diferente a la europea.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperemos que esto sea así, que nuestras señas de identidad y de convivencia y nuestros espacios relacionales no se pierdan y que en todo caso, pues nuestros vecinos americanos copien estos modelos de sociabilidad y de convivencia que por otra parte les encantan cuando vienen aquí a Europa. Yo recuerdo que hay una cadena norteamericana, Starbucks, que a mí me sorprendió porque en realidad lo que imita es el café europeo. O sea, allí la gente tiene mesas, revistas, libros donde charlar, tomar café. Es decir, esos espacios de convivencialidad que son más bien europeos, pues parece que en algunos ámbitos también se desarrollan en Estados Unidos.
Bueno, yo estoy seguro que además tenemos que empezar a aprender a estudiar los problemas de consumo no solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista, por una parte, de ciudadanía y por otra parte, de democracia. Si la ciudadanía y la democracia avanzan, el fenómeno de consumo también es un fenómeno que puede estudiarse y puede vivirse de otra manera. Creo que consumo no es solamente un elemento comercial, es también un elemento de nuestra manera de estar en la sociedad. Y la manera de estar en la sociedad es muy diversa y es producto también de la reflexión y de la democracia.
Pues muchas gracias y hasta la próxima ocasión.
Pues buenas tardes y muchísimas gracias. Ha sido un encanto.
Globalización y consumo en la sociedad actual. Un tema interesantísimo sobre el que hoy sabemos algo más gracias a nuestros dos expertos, el profesor de la UNED de Investigación de Mercados y Sociología del Consumo, José María Rivas Macho, y el catedrático también de Sociología del Consumo, pero de la Universidad Autónoma, Luis Enrique Alonso Benito. Y tal como comentábamos al inicio de Foro Político y Sociológico, les informamos brevemente de dos noticias que pueden interesar tanto a politólogos como a sociólogos. El próximo día 26 del mes en curso, el martes, se cierra la convocatoria de ayudas para la investigación sociológica para el año 2002. Se trata de dos ayudas a la investigación sociológica para el ejercicio 2002, a la que pueden acceder licenciados universitarios en alguna disciplina o área de las ciencias sociales con nacionalidad de algún país miembro de la Unión Europea. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Centro de Investigaciones Sociológicas o por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte, comentarles que el Centro Asociado de Barceló, de Madrid, será el escenario donde tengan lugar a partir de mañana unas jornadas acerca del conflicto en Medio Oriente y Oriente Próximo. Estas jornadas van a servir para profundizar en algunas transformaciones sociales globales en curso y algunos de sus aspectos más visibles. Está previsto que asistan expertos tan conocidos por nosotros como José Almaraz, Ramón Adeil, Javier Rodríguez o Consuelo del Balcid. Las jornadas están dirigidas a estudiantes de ciencias sociales y sociología y a cualquier interesado en la actualidad política y social mundial en general. Repito que se trata de unas jornadas que tendrán lugar a partir de mañana hasta el jueves 28, último día del mes de febrero, en el Centro Asociado de la Zona Barceló de Madrid.